Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en esta tarde de jueves 30 de enero desde A Coruña para toda España, desde la Domus de este Museo Casa del Hombre. Contamos noticias. Por ejemplo, se aproxima el máximo grado de incidencia de la gripe de este invierno, Alicia García.
Sí, lo asegura la Red de Vigilancia Epidémica de la Gripe, dependiente del Ministerio de Sanidad. Predomina la gripe A. Hasta ahora se han confirmado 63 muertes por este virus. El 93% de los fallecidos tenía ya alguna enfermedad crónica. Hay 877 casos graves hospitalizados en 16 comunidades autónomas. Sanidad insiste en las recomendaciones oficiales de vacunación.
La Conferencia Episcopal asegura que el anteproyecto de Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada supone un avance positivo con respecto a la ley actual.
Ley actual aprobada por el gobierno de Zapatero, que considera que el aborto es un derecho. En todo caso, los obispos recuerdan que una ley del aborto, por muy restrictiva que fuera, seguiría siendo una norma injusta. José María Gil Tamayo, portavoz de la Conferencia Episcopal.
La defensa de la vida no es una cuestión conservadora y la justicia social no es en la Iglesia una cuestión de progresismo. Tenemos que integrar en una unidad, como pide el Papa, la defensa de la vida, la defensa de los más débiles.
El episcopado pide que haya más leyes sociales que apoyen a las mujeres embarazadas. Además, ha lamentado que no se garantice la oferta obligatoria de la asignatura de religión en el bachillerato.
El ministro Luis de Guindos asegura que la economía puede crear bastante empleo.
Son declaraciones de Luis de Guindos en la mañana de COPE. El ministro de Economía ha recordado que España es el país que más reformas ha realizado en los dos últimos años. Ha dicho también que todos los indicadores que miran al futuro le hacen ser optimista, pero que aún queda tarea por delante.
Son aspectos positivos y que de algún modo lo que indican es que hemos dejado atrás la recesión, pero queda muchísimo por hacer. El camino que tenemos por delante está lleno de curvas, está lleno de dificultades y sobre todo está lleno de una tasa de paro que es el 26% de la población activa.
Además, Luis de Guindos ha negado que los sueldos vayan a bajar, como reclama, por ejemplo, Bruselas.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
El Tribunal Correccional de París ha dejado libres y sin cargos a Ribéry y Benzema, que estaban acusados de solicitar los servicios de una prostituta menor. El juez ha dicho que en caso de que esas relaciones fueran ciertas, ninguno tenía la posibilidad de saber que la joven no tenía todavía 18 años. Y hoy se ha hablado mucho de una historia rocambolesca. Un análisis de ADN acusa a un hombre del asesinato de una joven hace 27 años. Ese hombre había sido juzgado y declarado inocente de este crimen, por lo que no puede volver a ser juzgado. El Festival del Cómic de Angoulême abre hoy sus puertas y rinde homenaje a Mafalda, el símbolo del anticonformismo y de la resistencia, cumple 50 años. Desgraciadamente, su creador, Kino, no podrá estar presente por motivos de salud. Y Sarkozy ha vuelto a medir hoy su nivel de popularidad. Cada una de sus salidas está rodeada de la expectación de sus seguidores, que le piden que vuelva, y él no dice que no. Además, hoy se ha referido a su sucesor sin nombrarlo, diciendo que en democracia no hay nada peor que la mentira. Se refería a que Hollande ha estado prometiendo todo el año que el paro iba a bajar cuando seguía aumentando.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha estado hoy en Berlín. Ha venido a pedir a Alemania que se implique más en la solución de varios conflictos, especialmente en el centro de África y Mali, también en Siria. Ha pedido a Merkel un mayor compromiso. Y la canciller alemana ha respondido que Alemania está dispuesto a comprometerse en materia de ayuda humanitaria y de influencia internacional, pero en ningún caso con tropas sobre el terreno. El equipo médico que atiende a Michael Schumacher ha comenzado a despertar al piloto de Fórmula 1 alemán, que lleva más de un mes en coma artificial después de su accidente de esquí. Tiene daños cerebrales serios y Alemania entera espera expectante para ver si despierta en plenas condiciones o no, que es muy posible, lamentablemente. Y los cuerpos sin vida de tres mujeres de 49, 44 y 23 años han sido encontrados en las proximidades de un lago en Hesse. La hipótesis sobre la que trabaja la policía después de las primeras horas de investigación es que se trata de tres desconocidas que coincidieron en una página web en la que al parecer la gente contacta y queda para suicidarse en grupo.
Vamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Cuando todavía ni siquiera se han celebrado elecciones europeas, ya se comienzan a preparar cambios. Según ha adelantado la cadena COPE, el presidente del Consejo Europeo, Germán Van Rompuy, ha convocado a los líderes de los 28 el día 27 de mayo, solo dos días después de esas elecciones europeas. En la agenda hay un punto único, que es analizar los resultados de los comicios y analizar quién va a suceder a Durão Barroso al frente de la comisión. Una comisión a la que, por cierto, hoy ha acudido la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, para reunirse con el comisario de Política Regional, con Johannes Hahn. El comisario que anunció que la comisión iba a indagar sobre si UGT había hecho mal uso de ayudas europeas. Pues bien, ni una palabra sobre UGT en esa cita, ni por un lado ni por el otro. Según nos cuentan fuentes de la comisión, el asunto no ha salido y cuando ellos quieren saber algo hablan directamente con el Ministerio de Hacienda, que es el que lo lleva.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
La economía estadounidense creció un 3,2% en el cuarto trimestre de 2013 frente al 4,1% del tercer trimestre de ese mismo año. En el conjunto del pasado año, la economía de los Estados Unidos creció un 1,9% frente al 2,8% del 2012. El Fondo Monetario Internacional acaba de hacer públicas sus previsiones para 2014 en Latinoamérica. El fondo espera un crecimiento del 3% en la región. El fondo prevé más turbulencias y tensión debido sobre todo al pliegue de los estímulos monetarios de la Reserva Federal de los Estados Unidos y al reequilibrio del crecimiento en China. Y la Guardia Nacional ha comenzado a escoltar a miles de conductores en Atlanta para que recuperen sus vehículos abandonados en las autopistas que rodean a la ciudad. Miles de automóviles siguen abandonados en esas carreteras tras la tormenta de nieve que ayer paralizó la ciudad, la novena más grande de los Estados Unidos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, lo que está ocurriendo también aquí en España. Sepamos hasta ahora lo más comentado en Internet, en las redes sociales, en la red de redes, Sofía Negrín.
Se habla de la Casa Real, del Príncipe Felipe, que hoy ha cumplido 46 años, pero también de la Infanta Cristina. La Policía Nacional recomienda que el próximo día 8 de febrero, doña Cristina acceda al juzgado en coche para declarar por el caso NOS. Además, el ministro de Economía también es noticia. Luis de Guindos ha dicho en la mañana de COPE que la economía española puede crear mucho empleo. Por este asunto, estamos preguntando en nuestra web, en cope.es. A esta hora, el 63% de los oyentes está de acuerdo con el ministro, mientras que el 37% no comparte sus palabras. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Mario dice sí, en su mundo fantástico. En el Twitter de La Linterna, Pablo comenta, ¿para cuándo? Creo que ya hemos esperado suficiente.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, solo tienen que buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos emitiendo La Linterna desde A Coruña para toda España. El puerto de A Coruña es uno de los principales motores económicos y sociales de la ciudad. Gestiona un activo de primer orden la autoridad portuaria, como es este puerto, y su presidente es Enrique Losada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué ha supuesto la puesta en marcha del nuevo puerto exterior, que es una de las mayores obras públicas que han realizado en nuestro país? ¿Qué ha supuesto para la ciudad?
Pues ha supuesto un hito, no solo para la ciudad, sino para Galicia incluso, ¿no? Tenemos que pensar un poco en que esta operación se fragua en los años 90 a raíz de acontecimientos, accidentalidad marítima importante, como es el Urquiola, el Marejeo, etcétera, fruto de la terminal petrolera que tenemos en el puerto exterior, en el puerto interior, perdón, y de alguna manera pues se toma la decisión de ejecución de este nuevo puerto alejado de núcleos urbanos y para alejar estos tráficos potencialmente peligrosos o aquellos que generaban interferencias medioambientales, como el cereal, el carbón, etcétera, que de alguna manera es más adecuado que estén lejos de la ciudad.
Es decir, es un cambio radical para la ciudad.
Es un cambio radical por todo lo que va a suponer en la fisonomía, en el tejido industrial. De hecho, va a haber implantaciones muy importantes en el puerto exterior y va a ser una fuente de generación de empleo y riqueza pues muy importante, ¿no?
Ahora hablamos de eso, pero antes, 700 millones de euros de inversión.
Así es.
¿Justificados en por cada uno de sus euros? Es decir, ¿es el volumen necesario para hacer un puerto de
todos esta justificados y algo, sí, más.
Y algo
estamos,
más?
Estamos hablando de 735 millones.
Que son ciento y pico mil millones de pesetas.
Sí, es mucho dinero, mucho es cierto. Dinero. Pero es una gran infraestructura también que nos va a colocar en una posición magnífica de cara a, en el momento en que superemos un poco esta crisis, de alguna manera van a ponernos en una posición pues francamente idónea para poder relanzar y generar empleo y riqueza.
¿Todo ese dinero de dónde sale? ¿Cómo se ha...
Ese dinero sale de dos fuentes fundamentalmente. La primera de ellas es fondos comunitarios, fondos de cohesión concretamente, ajá. En torno a un tercio, 260 millones de euros, y el resto por financiación de la propia autoridad portuaria. Ajá. Es decir, son recursos generados por la autoridad portuaria y una parte importante también va a provenir de la venta de terrenos con el abandono del puerto interior o parte del puerto interior y, lógicamente, la venta de esos terrenos, en un momento propicio, lógicamente, para el sector inmobiliario, ¿no? No este momento, obviamente.
¿Ya está a pleno rendimiento el puerto exterior?
Bueno, el puerto exterior hemos realizado allí, está operativo ya. Ajá. Hemos realizado 30 operaciones de importación y exportación de mercancía. Ajá. Y todas ellas de forma satisfactoria. Es un puerto magnífico, cuenta con unos calados de 24 metros, explanadas por 250 hectáreas. En este momento tenemos 200, pero con la ampliación que estamos llevando a cabo y con la coronación, con el contradique, la ampliación de contradique que estamos que haremos a lo largo de este año, sí, vamos a contar con 250 hectáreas. Hay empresas en pro de los 735 millones de euros que vamos a invertir. Bueno, tenemos concitada ya y comprometida inversión por parte de operadores de primera magnitud como son Repsol, Pemex, Galigrain, Terminales Marítimas, Temaga.
Esto hace de Coruña un puerto competitivo con todo el mundo.
Hace un puerto abierto al mundo. Yo creo que las cosas las tienes que ver con un horizonte relativamente, sí, amplio, ¿no? El puerto es un puerto de primera magnitud. Dista mucho de las condiciones de partida que tenía el puerto interior de La Coruña, es decir, pasamos a jugar en una liga superior y las oportunidades, pensando sobre todo en los calados que tenemos y en la ubicación geoestratégica, pues nos hace jugar otra liga y otras oportunidades que antes no podíamos acceder a ellas.
Ha citado usted Pemex, que es noticia en las últimas horas porque han cargado un par de floteles aquí en Galicia, dos astilleros, a uno del Estado y otro privado, sí, pero Pemex en el puerto exterior de La Coruña, ¿qué va a hacer?
Pues Pemex ha solicitado una concesión para montar su base logística en Europa, en Punta Langosteira, en el puerto exterior. Es decir, Pemex, pese a lo que parece, México es deficitario en gasolinas. No tienen capacidad de refino suficiente para cubrir la demanda interna del país. Con lo cual se aprovisiona en Europa de gasolinas. Entonces la idea es hacer un puerto hub en La Coruña, sí, en el cual, en una terminal que nos han planteado de 100.000 metros cúbicos y 30.000 metros cuadrados, ubicar allí la base logística de cara a exportar gasolinas a México.
¿Y eso en puestos de trabajo?
Muchos.
Defina muchos. Que están los tiempos como para no concretar.
Ya, son muchos puestos de trabajo y mucha actividad inducida, ¿no? Hay una actividad complementaria importante. No puedo definirlo porque eso lo tendrá que definir Pemex con el modelo de negocio que determine.
¿Usted es del puerto de brotes verdes? Porque aquí, esta mañana en la cadena COPE en la mañana, el ministro de Guindos ha dicho que ya están todos los semáforos en verde. ¿Usted ve los semáforos en verde ya o no?
Bueno, yo veo bastantes semáforos, bastantes alertas en verde.
Sí.
Sí, creo que sí.
¿Se nota o no se nota?
Se nota, yo creo que la balanza de pagos, por ejemplo, es un índice muy importante. Estamos lejos de estar en situación tradicional española, deficitaria. Estamos con superávit y yo creo que hay muchas variables macro en este momento que hacen concluir que lo peor de la crisis ha pasado, ¿no?
Un par de cuestiones más. ¿El sector pesquero cómo va?
Pues va bien. En La Coruña va bien. Es un sector que tiene sus limitaciones. Ha tenido incrementos de costes, uh-huh, importantes, fundamentalmente de combustible. Pero bueno, es un sector y luego las cuotas que de alguna forma están limitando la extracción del recurso, ¿no? Pero bueno, la lonja de La Coruña hemos cerrado este año con más de casi 40.000 toneladas de pesca, con lo cual, bueno, es la primera lonja de España en este momento. Tiene una alta percepción de calidad el producto. Somos líderes en especies como el percebe, la cigala, la merluza, etcétera, etcétera. Y bueno, todo hace vaticinar que continuaremos en esa línea, ¿no?
Y me queda una cosa más, los cruceros, que aumenta el tráfico de cruceros por aquí, ¿o no?
Aumenta mucho, además.
A ver, cuente eso.
Pues desde el 2008, en que estábamos con 50.000 cruceristas,
sí,
hemos cerrado este año pasado con 160.000 cruceristas.
¿Y qué han hecho ustedes para que venga tanta gente?
Magia.
¿Ah, sí?
No, lo de siempre. Aquí fórmulas mágicas no existen. Es trabajo,
multiplicado
trabajo,
desde el 2008 de 54.000 a 160.000 en 2013.
Sí, así es.
¿Qué ofrecen? ¿Han ustedes hecho buenos precios? Para que venga
Hemos hecho, pues lógicamente, condiciones buenas desde el punto de vista, no de tarifa portuaria, porque nuestras tarifas vienen en el Boletín Oficial del Estado y no podemos actuar sobre ellas, pero sí con servicio, con instalaciones y ofreciendo.
¿Qué ofrecen ustedes, sabes? ¿Qué ofrecen ustedes para que vengan aquí los cruceristas?
Bueno, tienes que probar un crucero.
Por eso, ya que estoy, ya a ver si me dices.
Un crucero y el puerto de La Coruña.
¿Y la relación del puerto con la ciudad cómo es?
La relación es muy buena, magnífica.
Sí.
Sí.
Te lo digo yo que soy de secano, con lo cual por eso se lo pregunto.
Bueno, la relación suele ser, normalmente suele haber tensiones, ¿no? Es decir...
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Pues porque las típicas relaciones puerto-ciudad, originariamente un puerto da lugar a un asentamiento urbano, la ciudad va creciendo, el puerto también, y cuando los dos crecen, normalmente alguien lleva las de perder, que suele ser el puerto. No es un tópico, sino es una realidad que se repite a lo largo de toda la historia, ¿no? De alguna forma surge esa confrontación porque los dos quieren expansionarse y, lógicamente, el puerto, y dependiendo de la tipología de puerto, las actividades que se desarrollan son actividades industriales, con lo cual hay un momento en que la ciudad los considera soporte y después, lógicamente, pues bueno, son actividades que generan ciertas interferencias. Lo cierto es que en la ciudad de La Coruña, y máxime a raíz del cambio de gobierno, con el alcalde actual, con Carlos Negreira, pues bueno, lo cierto es que la relación es magnífica, y no solo eso, sino que estamos desarrollando todo el tráfico de cruceros, el crecimiento cuenta con el apoyo de no solo del Ayuntamiento, sino del Consorcio de Turismo, y estamos desarrollando una operación urbanística que yo creo que es la más importante de relación puerto-ciudad que se está desarrollando en España en este momento, y es todo el área del Parrote y la Marina. Lo vamos a convertir no solo en un túnel, es decir, no va a haber tráfico en superficie a lo largo de un kilómetro aproximadamente de litoral, en la zona más emblemática de la ciudad, sino que vamos a conformar una plaza para uso público de unos 52.000 metros cuadrados, con lo que ello comporta, ¿no?
Pues sí, usted, si se va a llevar usted bien con la ciudad, si va a hacer una plaza de uso público,
bueno,
cuadrados no está mal, ¿eh?
Es terreno portuario, además.
Bueno, bueno, pues por eso se lo digo. Enrique Losada, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, gracias por estar en La Linterna, esta linterna que estamos emitiendo para toda España desde A Coruña, en este jueves 30 de enero, que no es un día temporal, es un día normal y corriente. Bebe, hace frío, hace viento, pero es un día tranquilo, ¿no?
Algo así.
Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias.
Sigue encendida La Linterna, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.